Pidamos el auxilio, la intercesión de la Santísima Virgen, trono de la sabiduría, reina de los apóstoles, estrella de la nueva evangelización. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, uno de los propósitos de nuestro retiro espiritual es asomarnos a una comprensión renovada de palabras de la Escritura, especialmente palabras del Nuevo Testamento, que las tenemos con bastante frecuencia, que las utilizamos en la predicación, pero que, sin embargo, a veces se nos escapan o a veces las usamos simplemente como quien pasa un objeto de una mesa a otra sin llegar a entender su sustancia. Por supuesto que estas palabras que en realidad el Espíritu Santo dio a los hagiógrafos son palabras supremamente profundas y no vamos a decir aquí que ya quedan completamente entendidas con una predicación, con una charla de unos cuantos minutos. Más bien, el objetivo de esta reflexión, que es una especie de lección divina compartida, es ayudar a descubrir el contexto en el que aparecen y unas pistas de su significado fundamental. El texto que está en pantalla corresponde a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 9. Es un texto que yo creo que nos da muchas, que contiene varias de estas palabras. Yo quisiera destacar ahí, por ejemplo, la palabra justificación. Entonces tenemos la justificación, tenemos la fe, tenemos paz, tenemos gracia, tenemos gloria, la gloria nuestra, kaujomeza en griego, y tenemos aquí la gloria de Dios, tenemos esperanza, tenemos paciencia, Espíritu Santo, tenemos, más abajo hay una que me interesa mucho, la sangre, y tenemos ira de Dios, la ira de Dios. Entonces, el objetivo en este caso es examinar un poco estas palabras y ver el sentido que tienen, porque muchas de ellas pertenecen a un mundo que ya no es el mundo nuestro. Yo quisiera irme a la primera de ellas, que es la palabra justificación. En griego la tenemos aquí, este es el participio. El participio griego lo tenemos aquí, dikaiosthentes. La justicia es dikaiosyne. Y aquí está el participio en Romanos 5, versículo 1, dikaiosthentes. Para nosotros, la justicia se ha entendido en la tradición de Ulpiano, que es la definición que utiliza también Santo Tomás, darle a cada quien lo que le corresponde. Pero San Pablo proviene de un mundo diferente. Para San Pablo, la justicia es uno de los principales atributos de Dios. Podemos empezar a comprender su significado con la expresión poner orden. Hacer justicia es como poner orden. Hacer justicia también, en ese sentido, es, o ser justo es ser en la presencia de Dios, estar a paz y salvo con Dios. Por eso la expresión justo, en griego dikaios, el justo, ¿quién es el justo para San Pablo? Justo es aquel que se ajusta al querer de Dios, al mandato de Dios. Entonces, la justicia es la expresión del designio de Dios. Ser justo es ajustarse a ese designio, ajustarse a los mandatos de Dios. Ser justo, según eso, es estar de acuerdo o estar en consonancia o estar en concordia con Dios. El gran problema de la justificación es que el pueblo de Israel toma conciencia de que ha roto la alianza con Dios. Hay un pacto, hay una alianza entre Dios y su pueblo, y el pueblo ha fallado. El pueblo se reconoce como no justo, carente de justicia. Y esto plantea el problema de cómo alcanzar la justicia. Pero obsérvese que cómo alcanzar la justicia no significa cómo distribuir bien los recursos en la sociedad. Alcanzar la justicia en este contexto es cómo podemos volver a estar en buenos términos con Dios. Cómo podemos estar en acuerdo con su voluntad. Cómo podemos estar en amistad con Él. Entonces, la palabra justificación lo que indica es que el proceso para llegar a ser justo, tenemos la palabra justificación, por ejemplo, en el versículo 9, dice aquí, seremos justificados por su sangre. ¿Qué es justificarse? En español común, por lo menos en Colombia, justificarse es dar una explicación, muchas veces es dar una excusa. Le decimos a alguien, no se justifique. En cambio, en este contexto, ser justificado es llegar a ser justo. Y llegar a ser justo significa llegar a estar a paz y salvo en la presencia de Dios. Ser expresión de la amistad con Dios. Esa es la justicia. Entonces, la gran pregunta de los judíos en el siglo I es, ¿cómo puede uno justificarse? Que no significa cómo puede uno encontrar excusas, sino que significa cómo podrá uno llegar a ese estado de amistad y de paz con Dios. Porque ser justo es estar ajustado al querer de Dios. Así llegamos a la primera definición que nos interesa. ¿Qué significa justificación? Es el proceso para llegar a ser justo. ¿Y qué significa ser justo? Significa ser ajustado al plan de Dios. Observemos que aquí no se utiliza la expresión santo, pero en realidad ser justo en la mente de San Pablo equivale más o menos a lo que nosotros llamamos ser santo. ¿Qué es una persona santa? Es una persona que está como en amistad con Dios, que cumple lo que Dios quiere, que no tiene nada que esconderle a Dios. Lo contrario del justo no es el injusto, sino el impío, el que no toma en cuenta el querer de Dios. El que no es justo se aparta de la mirada de Dios. Es Adán en el paraíso después del pecado, tratar de esconderse entre las criaturas. Tratar de taparse, de envolverse en la creación, ocultándose de la mirada del Creador. Entonces, ser justo es no tener nada que ocultar. Ser justo es poder estar desnudo, transparente, sereno, limpio, puro ante Dios. Por eso la idea de ser justo en este contexto equivale más o menos a lo que nosotros llamamos ser santo. Y el problema de la justificación es algo como eso. ¿Cómo puede uno llegar a ese estado en el cual está en paz con Dios? No tiene nada que esconderle a Dios y está viviendo los términos de la alianza. Esa es la primera palabra. Justificación, que nos quede bien claro. Justificación es el proceso para llegar a ser justo. En el siglo I, había distintas teorías sobre cómo podía uno llegar a ser justo. Porque como ser justo es estar en los términos de la alianza con Dios, cada una de las sectas del judaísmo tenía su propia respuesta a esa pregunta. Por ejemplo, pensemos en los fariseos. Pablo era fariseo, originalmente. Para un fariseo, ¿en qué consistía la justificación? La justificación, es decir, el proceso para llegar a ser justo y estar en amistad con Dios, era cumplir la ley, hasta el último detalle de la ley. Para los fariseos, la justificación consistía en el cumplimiento de la ley. Para los saduceos, ¿consistía en qué? La realización correcta de los sacrificios en el templo. Es decir, la parte ritual. La justificación para los saduceos era asunto de ritos, de ritualidad. Para los celotas, la justificación ¿en qué consiste? No tolerar la invasión idólatra. La invasión idólatra es el Imperio Romano. La manera de ser justo es luchar como los macabeos, incluso hasta el punto de dar la vida. La justificación se obtiene en la lucha, en la batalla. Cada uno tenía una respuesta. Para los esenios, ¿en qué consistía la justificación? En llevar una vida separada de toda maldad, separada de todo pecado, una vida separada del mundo. Y en esa vida, purificarse a través de los bautismos. Los esenios practicaban distintas clases de bautismos. Entonces, podemos decir que la justificación era el tema fundamental de los judíos en el siglo I. ¿Cómo hace uno para ser justo? ¿Cómo puede llegar uno a estar en amistad con Dios? ¿Cómo puede uno estar de una manera serena, transparente, como desnudo ante Dios, no huyendo de Él? Hagámonos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está aquí en el versículo 9, donde se nos habla de la ira de Dios. Ese versículo nos indica varias cosas. En griego es esta palabra que tenemos al final del texto, orgé. Orgé es la ira. Entonces, sofesómeza diautú, seremos salvos a través de él, apotesorgués, de la ira. ¿Qué es la ira? Es otra palabra que también está, creo yo, que distante de nuestro mundo actual. Pero ya en la Edad Media hay un análisis interesante de esto que lo hace Santo Tomás. Como Santo Tomás hace su estudio de las pasiones y una de las pasiones es la ira, entonces él se pregunta si en Dios puede haber pasiones. Es una especie de paradoja, porque resulta que, pues se supone que Dios, siendo espíritu puro y siendo perfecto, no puede ser afectado por contingencias temporales. Es decir, una de las características de Dios desde el punto de vista metafísico es que es impasible. No puede padecer, no tiene pasiones. Porque al hacer la etimología de la palabra pasión, Santo Tomás dice que pasión viene de patior, que es padecer. Entonces, la pasión implica el ser afectado por algo. Por ejemplo, si una mala noticia produce tristeza, pues esa mala noticia tiene poder sobre mí. Aquel que está sujeto al padecer, aquel que está sujeto a la pasión, es indudablemente en un rango metafísico menor que aquello que le hace padecer. Entonces Santo Tomás estudia cómo es posible que se hable de la ira de Dios, dado que la ira es una pasión o una de las pasiones. La respuesta que da él es que la ira se utiliza ahí de un modo metafórico para indicar la acumulación objetiva de los pecados. La ira de Dios, explica Santo Tomás, no es un sentimiento que Dios tenga, como que se vaya poniendo más y más bravo hasta que al fin, como una olla de presión, estalló, sino que la ira de Dios es el nombre que la Escritura le da a la acumulación progresiva y eventualmente catastrófica de las consecuencias del pecado. Una imagen que me gusta utilizar para explicar esta palabra es tomada de la ecología. Nosotros creo que en todas partes en el mundo vamos tomando una mayor conciencia ecológica. Nos damos cuenta que nuestras pequeñas irresponsabilidades se van sumando. Y esas irresponsabilidades que se suman terminan por producir consecuencias catastróficas. Las irresponsabilidades que se suman corresponden a lo que la Biblia llama el pecado, por supuesto, hamartía. Y la catástrofe que se termina por producir es la explosión de la ira de Dios. Santo Tomás dice, bueno, ¿y por qué se le llama de Dios si es algo que acontece en realidad en la creación? Y entonces él dice, porque todos los principios y leyes que gobiernan la creación no tienen su origen en sí mismos, sino que han sido dados por Dios. Entonces, no es un acto de pasión divina que Dios se fue afectado y se puso bravo y reaccionó, sino que Dios ha puesto leyes sanas, razonables y santas en su creación, y la contravención repetida de esas leyes termina por producir consecuencias que se acumulan. La gran acumulación de esas consecuencias termina siendo la catástrofe. Y esa catástrofe es la que Pablo ve inminente. Cuando se habla aquí de la ira de Dios, es la acumulación progresiva de esos pecados terminará por descuadernar el universo. Aquí hay que hacer un par de explicaciones. La primera, volvamos al ejemplo ecológico. Cuando uno utiliza, por ejemplo, en las comidas, a uno le dan un plato de comida en icopor, pues uno lo come y bota ese plato a la caneca, y eso va a dar a un vertedero de basura. Resulta que el icopor es un material que no es biodegradable. Eso significa que si enterramos un plato de cartón, por ejemplo, al cabo de unos meses o años se ha deshecho completamente, se ha reintegrado al suelo. En cambio, si uno entierra un plato de icopor, puede durar años y años. Algunos dicen que el icopor soporta décadas e incluso siglos. No se deshace jamás. La mayor parte de los plásticos, aunque ahora hay nuevas tecnologías, la mayor parte de los plásticos tampoco son biodegradables. Entonces, por ejemplo, en el Océano Pacífico ya hay islas de plástico. Resulta que la gente que va en los cruceros o que va en los cargueros tira botellas de plástico al mar. Esas botellas, por un efecto que se llama tensión superficial, se van agrupando. Y la agrupación ha producido en este momento islas que tienen kilómetros cuadrados. Uno no cree que la botellita que uno tiró haga mucho daño. Pero esa acumulación de plástico llega a producir una isla de kilómetros cuadrados. O sea que a veces van los barcos y pasan por una de esas islas, porque desde luego no van a desviar el curso, pasan por una de esas islas y lo que se ve desde el barco es plástico, plástico, plástico a un lado y plástico al otro. Esto tiene muchas consecuencias, ya a esa escala tiene muchas consecuencias, porque entonces la respiración de las aguas cambia, la cantidad de oxígeno cambia, la temperatura cambia, la acidez cambia, y a su vez eso tiene repercusiones en el tipo de plancton o la ausencia de plancton que se pueda dar. Se cree que si nosotros no cambiamos los hábitos, especialmente de destrucción o de deshacernos del plástico, especies animales enteras desaparecerán. Clases de peces desaparecerán completamente. No sabemos todavía las consecuencias. Hace poco, hace unos años, se presentó una emergencia en las islas británicas, en Inglaterra, en Irlanda, porque resulta que de pronto descubrieron que había especies de peces que ya no aparecían más. Por exceso, o sea, por exceso de atrapar, por exceso de pesca y por contaminantes. Entonces, las consecuencias dentro de una cadena ecológica, dentro de un hábitat que es tan complejo como es el planeta Tierra, pueden ser inesperadas. Si eso llegara a suceder, pues no sabemos lo que podría pasar, porque la vida del mar, pues, determina muchísimas cosas en este planeta. Eso es lo que se quiere decir aquí. Desde un punto de vista espiritual, la mediocridad de una persona sumada al orgullo de la otra persona, sumada a la pereza de la otra persona, sumada a la envidia de la otra persona, sumada al egoísmo de la otra persona, va produciendo islas de muerte, va produciendo espacios irrespirables, espacios en los cuales parece que únicamente reina la muerte. Esta sensación, yo creo que uno la conoce en algunas ciudades, por ejemplo, cuando hay sectores donde realmente parece que impera la muerte. Una estadística que leí hace poco decía que en la sola ciudad de Bogotá había cerca de 500 ollas, las llaman. Es decir, esos lugares que están dominados por una banda de distribuidores de drogas y en los cuales muchas veces ni siquiera la policía se atreve a entrar. Nosotros pensábamos que en Bogotá pues había ciertos sectores, uno siempre dice el cartucho. Pues no, hay cerca de 500 sitios así. Esos sitios donde se acumula, por así decirlo, la maldad y se convierte como en estructural y se convierte en una forma de vida, esos sitios son como brotes de esto. En esos ambientes, el pecado se convierte en norma. En esos ambientes, violar a los hijos o a las hijas, en esos ambientes matar por 2,000 pesos, en esos ambientes engañar, traicionar, secuestrar, son la ley. Entonces, la visión que tiene San Pablo del universo, ¿cuál es? Su visión es que la acumulación de los pecados nuestros va conduciendo a esto. Y eso finalmente se convierte como en una marea que nos envuelve a todos. Una marea en la cual ya parece imposible vivir sin pecar. Yo creo que ya tenemos alguna experiencia de esto. Por ejemplo, yo hablo con capellanes de colegios o de universidades y muchas veces la sensación que tienen es que ya es norma entre los jóvenes, por ejemplo, el tener relaciones prematrimoniales. Es decir, la norma para ellos ya es que el noviazgo da todos los derechos. Esa es la norma. Entonces, aunque eso no es tan escandaloso como una olla de distribución de droga, esa es una expresión de lo que significa este florecimiento pútrido del pecado. Cuando el pecado se convierte así en norma, entonces detrás de eso se convierte en una norma. Por ejemplo, una cifra en Estados Unidos decía que si miramos las niñas que van a entrar a college, lo que sería como el primer estado de la universidad, estadio de la universidad en Estados Unidos y otros países, las jovencitas que van a entrar a college, digamos en el año académico 2009-2010, supongamos que van a ser 200,000 o 300,000 niñas. Dice la estadística, las cifras actuales indican que de esas 300,000 niñas, al final de su universidad, 100,000 habrán abortado. Eso es lo que San Pablo llama el establecimiento del pecado que conduce a la muerte y la marea que se vuelve inevitable, porque la mayor parte de esas niñas quizás no les interesa particularmente matar a sus bebés, pero se ven involucradas en un sistema que es una combinación de mentiras, pasiones, malos entendidos, suposiciones, y se produce finalmente esto. Otro ámbito donde se puede apreciar lo de San Pablo es, digamos, en la administración pública. En muchísimos sitios es casi una norma que el político es un corrupto. En muchísimos sitios, por ejemplo, en México se volvió famoso hablar de la mordida. Es decir, el soborno se convierte en la norma. No es una excepción indeseable que habría que tratar de purgar, sino es un sistema de vida. Y llega el momento en el que el sistema, ese sistema, lo que la teología de la liberación llamaba esa estructura de pecado, es absorbente. Ya no se puede entrar a la política sin entrar a ese modo de actuar, a ese modo de ser. En algunas diócesis en Irlanda tomó tantísima fuerza el tema del abuso de niños y la dominación por parte de los homosexuales en posiciones de poder en las diócesis, que prácticamente hubo seminarios en donde prácticamente todos los seminaristas estuvieron expuestos a experiencias homosexuales, unos más graves que otros. Y hubo una diócesis, vergüenza de vergüenzas, en la cual hasta el obispo mismo estaba implicado en el asunto. Entonces imaginémonos cuando se llega a convertir eso en un sistema de vida. Imaginémonos esa tiranía o ese sistema homosexual establecido. ¿Eso qué indica? Que si un muchacho no tiene esa tendencia, pero quiere ser sacerdote, pues va a pasar los años más amargos de su vida en ese seminario. Porque ya se ha vuelto norma que los formadores son así, que el obispo es así, que ahí todo el mundo ha abusado y el que no ha abusado ya le ha abusado de él. Y eso se convierte en la norma. El ambiente se vuelve irrespirable. Entonces, estos brotes de lo que nosotros llamamos hoy estructuras de pecado, son para San Pablo el comienzo de esa catástrofe que se llama la ira de Dios. Porque luego, estas islas de pecado, o estas islas putrefactas, se conectan unas con otras y empiezan a depender unas de otras. Como se vio muy bien, especialmente en el sistema comunista. Se adueñan del poder político, se adueñan del poder económico, se adueñan del poder mediático, y eso se va convirtiendo como en una red espantosa que tiene capacidad para asfixiar toda iniciativa contraria. Por eso, pues me imagino que la gente está celebrando con tanto júbilo los 20 años de la caída del muro de Berlín, porque fue como una especie de milagro que una cosa así sucediera, que colapsara ese sistema. Era un sistema que estaba supremamente bien montado. Entonces, despidámonos de esta palabra, ira. ¿Qué es lo que quiere decir la ira de Dios? Seguimos la definición de Santo Tomás en el fondo, es la acumulación progresiva de las consecuencias del pecado que genera, primero, islas de pecado, islas de complicidad, y eventualmente llega a producir una sensación de asfixia. En el mundo de San Pablo, por ejemplo, era prácticamente una norma. Casi todos los niños en los hogares griegos, en los hogares romanos, casi todos los niños tenían su iniciación sexual con esclavos. Sus primeras experiencias eran siempre homosexuales. Y eran esclavos los que iniciaban a los niños, y esa era la práctica. En ese sistema, pues la inocencia es imposible prácticamente. Es como un tejido pesadísimo que finalmente lo asfixia todo. Por supuesto, eso termina teniendo consecuencias para la misma especie humana, para la misma sociedad humana y eventualmente para la creación. Para San Pablo, el pecado, vamos a ver dónde tenemos aquí la realidad del pecado. En varios lugares tenemos el pecado. Nos cuenta él, Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí tenemos la traducción de la Vulgata. Suam caritatem Deus in nos quoniam cum aduc peccatores esemus, Christus pro nobis mortuus est. Y tenemos aquí en el versículo 8, Geauton agapen, ¿cierto? El amor, eis gemas hacia nosotros, joseos, joti eti hamartolon, onton, ¿cierto? Siendo onton hamartolon, siendo pecadores. Pecado en griego se dice hamartía. La raíz griega indica algo que es una suciedad, una impureza, una escoria que se le mezcla, por ejemplo, un metal puro. La escoria que va con el oro, eso es una impureza, eso es el sentido original de hamartía. Es como una mancha, como una suciedad. Bueno, ese sentido original de pecado, como una mancha, es un sentido hasta cierto punto superficial. Es como algo externo, como algo accidental. Por ejemplo, pues si uno se manchó con algo, pues se lava y quedó limpio. Pero San Pablo le da un sentido nuevo a esta hamartía y a este ser pecadores. La realidad del pecado, para Pablo, no es leída desde el contexto griego de la palabra hamartía, sino desde el contexto judío, desde el contexto hebreo, para el cual el pecado es fundamentalmente la ruptura de la relación con Dios. Entonces, la palabra como tal la toma él del lenguaje griego, pero el significado lo toma del mundo hebreo. Y en el mundo hebreo, el pecado es la contravención de los términos de la alianza con Dios. Esto tiene una consecuencia muy importante y es lo que dice el mismo Pablo en el capítulo 8 de Romanos. Si el pecado es la ruptura de la alianza con Dios, y si el ser humano, según la Biblia hebrea, es el vicario de Dios en la creación, es la presencia de Dios en la creación, porque eso es lo que significa regir la tierra y dominarla. Si el ser humano es el vicario de Dios en la creación, y si el pecado es romper esa relación con Dios, la creación entera es arrastrada al destino de los pecadores. Esta es la idea que expresa él cuando dice que la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios. Porque para Pablo, el pecado no es un error, hamartía no es un error. Hamartía para Pablo no es una ignorancia, no es una equivocación. Hamartía no es un defecto, como por ejemplo la persona que es coja por nacimiento. Hamartía no es un defecto, en el griego original o en el griego de la época era eso. Pero el uso que le da Pablo no es ese. Él utiliza el significado hebreo. Entonces, en el significado hebreo es la contravención de la alianza y por lo tanto no es error, equivocación, ignorancia o defecto, sino es oposición, resistencia al designio de Dios, oposición al plan de Dios. Y como el plan de Dios para la creación se realiza a través del hombre, el pecado del ser humano es el bloquear, es el bloqueo al plan de Dios, es el bloqueo al querer divino para la creación. Y por lo tanto, el pecado es la frustración del plan de Dios. Eso que ven ustedes ahí junto a la palabra Utú es el padre Zárate. Bueno, lo que se veía. Miremos ahora dónde entra el tema de la sangre. ¿Dónde tenemos la sangre? La tenemos ahí debajito. Dice, poló un malón. Dicayocentes nun ento haimati autu. Este haima, esta es la sangre. De ahí viene, por ejemplo, la hemoglobina. De ahí viene la hemorragia. Esa raíz hemo con H es la sangre. Entonces, ahora tenemos que unir las tres cosas. Ya sabemos lo que es dicayos, que es justo, y lo que es dicayocine. Dicayocine es el estado de ser justo. Ya sabemos que existe hamartía, y que hamartía conduce a la orgué, o conduce a la ira, es decir, a la catástrofe, la frustración de la sociedad humana y de la creación misma. La siguiente pregunta que nos hacemos es, ¿por qué la sangre de Jesucristo tiene una palabra que decir ahí? Es decir, ¿por qué la sangre de Jesucristo es la que trae la justificación? Recordemos una vez más, el problema de la justificación era el problema de los judíos de la época. Es decir, lo que todos tenían que preguntarse, los escribas a través de su sabiduría, los fariseos a través de la observancia de la ley, los saduceos a través de los ritos en el templo, los celotas a través de la lucha de guerrilla contra los romanos y los esenios a través de su apartamiento del mundo, todos estaban buscando la justificación. Todos estaban buscando cómo se puede llegar a esa relación de amor con Dios, a esa relación de paz y amistad con Dios. Pues, mira lo que tenemos aquí. En el versículo primero de este pasaje tan denso, Romanos 5, versículo 1, nos dice el apóstol que hemos sido justificados por la fe. Hemos sido justificados por la fe. Yo creo que hay que relacionar el versículo 1, que nos habla de la justificación por la fe, el versículo 6, donde dice, a su tiempo Cristo murió por los impíos, y el versículo, bueno, en el 8 se volvió a mencionar la muerte, el versículo 9, donde se habla de la sangre. Entonces, la sangre de Cristo en este contexto es, en primer lugar, la afirmación de la verdad de su muerte. La sangre de Cristo es importante en este contexto porque es la afirmación de que Cristo en realidad ha muerto. La verdad de la muerte de Cristo. Y pues eso traslada la pregunta, ¿por qué la muerte de Cristo se convierte en causa de justificación? Pues vamos a ver dónde aparece eso. Dice, Dios demuestra su amor en que Cristo murió por nosotros. Es decir, la sangre es expresión de la muerte y la muerte es expresión del amor. Entonces el orden es este. El designio amoroso de Dios ha llegado hasta el extremo de permitir y ordenar la muerte de su propio Hijo, como decimos en el pregón pascual, oh amor de ternura, oh gran manifestación de ternura y caridad para salvar al esclavo, entregaste al Hijo. Entonces, el amor que está ahí, el amor para con nosotros, está demostrado en la muerte de Jesucristo. El mismo Cristo lo dice, ¿no? No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Entonces, la sangre es la expresión visible y apropiada a nuestra naturaleza de la verdad de la muerte de Cristo. Esa es la sangre, haima. La sangre tiene valor como demostración radical y apropiada a nuestra naturaleza de la verdad de la muerte de Cristo. Y la muerte de Cristo tiene valor porque es la expresión real y adecuada a nosotros, de un amor que ha querido salvarnos. Entonces, fíjate el vínculo que hay entre estas tres. Amor, que tenemos aquí. Muerte, que tenemos aquí. Y sangre, que tenemos aquí. Ahora miremos esas palabras. Bueno, las conocemos en latín, por supuesto, ¿no? Caritas, comendat autem suam caritatem Deus, in nos. Curioso eso, ¿no? Esa construcción, caritatem Deus in nos. Este in, como se ve por el acusativo, el pronombre que sigue, este in indica una dirección. En latín clásico, ese amar en, ¿no? Caritas in nos, eso es supremamente extraño, pero ese es el in que indica dirección, por eso está en acusativo. Recordamos que esta preposición in, cuando tiene acusativo, indica dirección, indica objetivo, indica movimiento hacia. Mientras que el in, cuando está en ablativo, lo que está indicando es permanencia. Como cuando se dice, por ejemplo, aquí abajo, mira, aquí dice insanguine, este es con ablativo, mientras que aquí tenemos innos, que es con acusativo. Si nos vamos al texto griego, encontramos lo mismo, mira, dice aquí, ge auton agape el amor, la caridad, eis gemas, este eis es la misma preposición in del latín, eis va con movimiento, por eso gemas está en acusativo. Bueno, ¿por qué destaco esto? Porque es una construcción supremamente extraña y lo que indica es como un amor que se nos ha arrojado. Esto es lo mismo que se utiliza para decir que un ejército llegó a una ciudad o que una lanza fue lanzada. Le lanzó o tiró la lanza contra el soldado, se podría decir in eum, es decir, indica dirección. Lo que San Pablo está diciendo aquí es que en la muerte de Cristo, Dios lo que hizo fue tomar, por así decirlo, un balde, un costal, un océano de amor y nos lo tiró. La muerte de Cristo es como un diluvio. Es como lanzar, por eso el acusativo, eis gemas. En la muerte de Cristo es como el que arroja un balde, nos ha tirado un balde, mucho más que un balde, un océano, un diluvio. Nos ha tirado, nos ha arrojado un océano de amor, un océano de agape. La muerte de Cristo, curiosamente esto, una expresión parecida tiene mi amiga de Siena, Santa Catalina, cuando ella dice que la muerte de Cristo fue como el romperse un saco que contenía amor, y al romperse ese saco se ha producido un diluvio en la tierra. Es la misma idea que tenemos aquí en San Pablo. La muerte de Cristo, dice aquí, joti eti hamartolón onton hemón, Christos hipergemón apézanen. Apézanen es murió. Aquí está donde murió. Apézanen. Entonces, Cristo, la muerte de Cristo es la declaración irrevocable de un amor que ha sido ya arrojado a nosotros. Pero entonces, si nosotros tomamos esa escena, si yo le arrojo a usted esto, usted tiene dos posibilidades: agarrarlo o quitarse. Y ese es el sentido de este versículo. El amor es como una, perdón esta comparación tan rústica, es como una pelota. Dios nos ha arrojado una pelota. Y ahora lo que nos toca, ahora el juego está de este lado, está en esta cancha. Ahora te toca a ti o recibir eso que Dios te ha lanzado, ¿cierto? Eisgemás, lo ha lanzado hacia nosotros. Ahora te toca a ti o recibir esa pelota o quitarte. Si tú recibes esa propuesta, ¿qué tienes? Tienes lo que aparece al principio. Dikaiocentes un ek pisteos. Pistis, pisteos, es la fe. Entonces, ¿qué es la fe? De acuerdo con San Pablo, la fe es aceptarle el amor a Dios, aceptarle a Dios esa salvación que nos está arrojando. Bueno, ahí no es salvación, sino justificación. Luego vemos la diferencia entre los dos, porque no son lo mismo. Entonces, el amor ha sido arrojado, Dios arrojó su amor, Dios echó a rodar una bola gigantesca de nieve, otro modo de describirlo, una bola de nieve que quiere envolvernos, que quiere llegar a nosotros, que quiere transformarnos, y ese es su agape. En la muerte de Cristo, Dios Padre echó a rodar su agape. Pero ahora tenemos dos posibilidades: ser apistoi, o sea, ser incrédulos, o ser pistoi, es decir, creyentes. Cuando Jesús se aparece a Tomás, en la escena esa de la Pascua, 8 días después de la resurrección, lo que le dice es: no seas incrédulo. Meginu apistos, alá apistos. No seas incrédulo. Apistos, esa A, por supuesto, es la A privativa. No seas incrédulo, sino creyente. Es muy hermosa esa imagen, me parece que resulta aquí. En la muerte de Cristo, en la sangre de Cristo, se ha lanzado una propuesta. Se ha arrojado, se nos ha arrojado una esfera llena de amor. Y ahora nos toca a nosotros saber qué hacemos. Si nosotros acogemos esa propuesta de amor, ese acto de acogida, esa es la fe. La fe es la apertura a la propuesta de Dios. Obsérvese una cosa. En el apóstol San Pablo, la fe es respuesta. La fe no nace de uno, la fe es respuesta. Esto contrasta con la versión existencial protestante de la fe, que es la que se ha impuesto más o menos hoy. ¿Cuál es? La del filósofo Søren Kierkegaard. Para Kierkegaard, la fe es como una apuesta en el vacío. Y ese sentido de fe es el que la gente suele utilizar hoy, me parece a mí, cuando dice: lo importante es tener fe en algo. Como quien dice: si usted cree en Buda, en Mahoma, en Cristo, si usted cree en la mata de sábila, lo importante es tener fe. Muchas de las personas que utilizan hoy la palabra fe y hablan de tener fe, hablan de esa fe como una actitud mental. Una actitud que termina siendo un entrenamiento del cerebro. ¡Cuidado! Ese es el sentido exactamente opuesto al de la Biblia. La fe no es una actitud mental. La fe no es una sugestión. La fe no es una actitud positiva. La fe no es un entrenamiento del cerebro. La fe no es programación neurolingüística. Fíjate que está muy claro aquí lo que es la fe. La fe es la respuesta ante una propuesta. Y la gran propuesta es el amor infinito de Dios en esa bola gigantesca que nos ha arrojado. Cuando ya viene hacia mí, esa bola, ese diluvio de amor expresado en la sangre de Cristo, ahora me toca a mí mi turno. Entonces, para San Pablo, solo es posible el acto personal de la fe como respuesta a la evangelización. Esta idea no es nueva para ustedes, porque la encontramos igualmente en el capítulo 10 de la Carta a los Romanos, donde San Pablo dice, según la traducción de la Vulgata, fides ex auditu. La fe viene de oír, viene de la proclamación. Entonces, mucho cuidado, porque especialmente la gente joven que nos llega tiene esa idea de que la fe es como una especie de mantenerse uno convencido. Al estilo de John Lennon. John Lennon decía que la clave para vivir y tener éxito era busca algo que realmente te guste, en lo que tú creas, y sigue ahí y el éxito llegará. Pero fíjate que la fe, según John Lennon, es una programación del cerebro. La fe, según Lennon, es un motor que yo he hecho andar en mi mente. La fe, según John Lennon, no que yo tenga nada contra John Lennon, excepto que fue un ateo, hizo todo lo posible por acabar el cristianismo, pero la fe, según John Lennon, es que yo intente sugestionarme, que yo intente programarme. La fe nace de mí. La fe de John Lennon nace de la persona. Mientras que la fe, según San Pablo, viene como respuesta a un amor exorbitante, un amor increíble, un amor maravilloso que está en Dios. Esa fe es respuesta. Y esto explica también qué significa la condenación. Si la fe es responder a un amor que se me ha declarado tan abiertamente y tan escandalosamente como es escandalosa la sangre, si esa es la fe, encontrarme con el escándalo de una sangre derramada por mí, si eso es fe, entonces, ¿qué es lo contrario de la fe? Es rechazar esa propuesta. Y, por supuesto, rechazar la propuesta del amor que no podía ser más grande significa situarse a sí mismo fuera de la esfera del amor. Entonces, ¿qué es la condenación? La condenación es situarse por fuera de la esfera del amor. Situarse por fuera de la propuesta de salvación de Dios. Una comparación muy rústica, infantil. Se está hundiendo un barco. El hundimiento del barco equivale a la orgué que tenemos aquí. Es decir, la creación misma va a colapsar. Para Pablo eso es clarísimo. La creación va a colapsar, no por nuestros pecados presentes o no solo ellos, sino por toda la historia de pecado de la humanidad. La creación va a colapsar. Entonces, el barco se va a hundir. Y en el momento en el que se está hundiendo el barco, pasan repartiendo salvavidas. Esa es la propuesta de Dios. Y alguien dice, no, yo no quiero eso. Hombre que lo reciba, no, que no quiero, que no quiero. ¿Qué le espera a esa persona? Estará sujeta a la ira. Entonces San Pablo lo dice, las traducciones en general, para mi gusto, son muy regulares, las traducciones de estos textos. Lo que San Pablo dice es clarísimo, queda sujeto a la ira de Dios. Es decir, si pasaron repartiendo salvavidas, y usted no quiso, y no quiere, y se resiste, ¿cuál va a ser su destino? Su destino va a ser la ira. Él tiene una expresión impresionante ahí, que es el ser hijo de cólera. Una expresión que a mí me parece muy difícil de traducir al español. Pues a ver, literalmente es eso, ¿no? Hijo de cólera. Huyoi tesorgues. ¿Pero qué significa ser hijo de cólera? Pues ser hijo de cólera, bueno, hijo de es un hebraísmo, esa expresión no existe en griego. Hijo de lo que indica es el que pertenece completamente a algo. Entonces, ser hijo de cólera, ¿qué significa? Estar sujeto, completamente sujeto, a la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? El colapso de la creación. Nosotros hemos sido invitados a salvarnos, hemos sido invitados a no padecer o mejor dicho, a ser rescatados de esa catástrofe. Y la oferta que Dios nos da es su amor expresado en la muerte de su Hijo, visible en la sangre. Pero si uno rechaza eso, ¿qué le espera? Ser hijo de cólera. Es decir, lo único que le espera es pertenecer radicalmente al hundimiento, al catastrófico hundimiento de la creación. Bueno, hay un último tema que quisiera tocar. Es apasionante este texto. O sea, ustedes saben que se han escrito tesis doctorales en Biblia con solo este texto, uno o dos versículos de este texto. Es que es increíblemente denso. Y aquí está casi todo lo principal de San Pablo en cuanto a la justificación y la salvación y todo aquello. Bueno, hablemos un poco de la diferencia entre justificación y salvación, que es otro tema en el que creo que uno usualmente patina o no conoce. Diferencia entre justificación y salvación. Observemos una cosa. Aquí nos dice, en la traducción al español nos dice, habiendo sido justificados. Ese es un hecho ya cumplido. Eso viene del participio griego, que es una sola palabra. Lo que en español decimos, habiendo sido justificados, en griego es uno solo, que es dikaiothentes. Dikaiothentes. Lo que quiero destacar es que dikaiothentes, y que está bien traducido por habiendo sido justificados, indica algo que ya ha sucedido. Observemos, quiero que observemos en este texto, mis hermanos, qué es lo que ya ha sucedido y qué es lo que se espera que suceda. Dicho de manera breve, para San Pablo, la justificación ya ha sucedido, la salvación está sucediendo y va a suceder. Esa es la diferencia. La justificación es algo que ya se ha dado. ¿Ya se ha dado cómo? Pues dice aquí, dikaiothentes un ekpistios, eirene nejomen. Eirene es la paz. De ahí viene, por supuesto, el nombre Irene. Y también viene esa herejía que se llama irenismo, que es tratar de contemporizar con todas las posiciones. Ese es el irenismo. Entonces, eirene, ¿cierto? Tenemos paz. Ejomen eirenen. Tenemos paz. Esa era la justificación. Obsérvese que ejomen está en presente. Ejomen está en presente. A ver cómo nos dice aquí la Vulgata. Pacem habemus. Ad Deum per Dominum nostrum Iesum Christum. Pacem habemus. Ese es un hecho consumado. Ese es un hecho actual ya realizado. Hemos sido justificados. Entonces, la justificación ya está. Veamos qué sucede con el tema de la salvación. Nos dice así. Hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Obsérvese esto. La fe entra aquí, la fe está mencionada dos veces en estos versículos. Mira, justificados por la fe y por la fe hemos obtenido entrada. Justificados por la fe y por la fe hemos obtenido entrada. Es decir, la fe ha abierto un camino. Ese camino está caracterizado por la palabra gracia. Esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta es la traducción de la Biblia de las Américas. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, y sigue hablando de las tribulaciones, etc. Y luego dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Dios demuestra su amor, y en el versículo 9 nos dice, habiendo sido ahora justificados, seremos, futuro, seremos salvos. Entonces hay que ver la diferencia entre justificación y salvación. La justificación es un hecho ya cumplido en la sangre de Cristo, hecho que uno acepta cuando uno ejerce fe en Jesucristo. Esa es la justificación. En la justificación no entra ninguna obra. En la salvación sí. Y esa es la confusión y la discusión sobre las obras o no las obras con los protestantes. De ahí una razón más para darle su importancia a este texto. Fíjate, el versículo 9 lo dice muy claro. Hemos sido justificados por su sangre. Eso ya es pasado. Eso ya es un hecho cumplido. Es algo en lo que estamos firmes, como lo leíamos también, ¿cierto? Dice, dikaiosthenes nin, ahora, dikaiosthenes nin, entohaimati autú, y luego viene el futuro, socesómeza, la salvación es la sotería, de ahí viene obviamente la soteriología, la sotería. Entonces, socesómeza es, seremos salvados, de autú apotesorgues. Entonces, ser justificado significa estar a paz con Dios, significa poder estar en una relación abierta, como transparente, sin esconderse ante Dios. Es la misma idea que aparece en el Padre Nuestro, donde dice, perdona nuestras ofensas, ofeilemata es la palabra griega ahí. ¿Qué es ofeilemata? Ofeilemata son los obstáculos que dañan una amistad, son los tropiezos. La comparación que siempre me gusta decir es, supongamos que Eduardo me presta un poco de plata, yo quiero pagársela dentro de un mes, por ahí unos 5 millones, y yo quiero pagárselos dentro de un mes, y resulta que yo no aparezco ni al mes, ni a los 2 meses, ni a los 3 meses, y a los 4 meses nos encontramos por la calle. Y lo saludo yo, Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué es de tu vida tanto tiempo? Hombre, siéntate, te invito a un café. Hay un tema que está pendiente. O sea, nosotros somos amigos quizás, pero espérate, aclárame por qué no me pagaste, por qué no explicaste que no me ibas a pagar, por qué no has aparecido en 3 meses. Esa es la idea de ofensas. Cuando en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, no dice perdona, la frase no es perdona, dice afes. Afes es quita. Afes ta ofeilemata hemón. Quita los obstáculos, quita lo que nos impide relacionarnos libremente. Eso es ofeilemata. Ofeilemata son los obstáculos que no dejan que uno pueda, como se dice, sostenerle la mirada. Estar mal con Dios, no poder sostenerle la mirada a Dios. Tener que esconderse, estar avergonzado, tratar de buscar uno su propio mundo distinto del mundo de Dios, eso es ofeilémata, esos son los obstáculos. Y en el Padre Nuestro lo que decimos es, quita esos obstáculos, afes es quitar, quitar los obstáculos. Entonces eso es lo mismo que aparece aquí. Nosotros hemos sido justificados y estamos a paz, quiere decir que el gran obstáculo que había es, ha sido quitado, ha sido removido. ¿Ha sido removido por qué? Por el amor redentor expresado en la sangre de Cristo. Ha sido removido. Eso es la justificación. Obsérvese que en la justificación nosotros no aportamos nada. En la justificación nosotros simplemente recibimos, simplemente acogemos. En la justificación nosotros somos completamente pasivos. Entonces, ahí es donde viene la explicación que también nos da Santo Tomás entre la gracia operante y la gracia cooperante. A mí me parece que Tomás lo explica muy bien. Para Tomás, esto, dikaiosthenes, dikaiosyne, este estar a paz y salvo con Dios, eso es gracia operante. Es decir, ahí solo está obrando Dios. Pero viene un problema. Dice el apóstol San Pablo, en este texto dice, ¿dónde está ese versículo? Dice aquí, por medio de quien, o sea, por medio de Cristo, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, nosotros tenemos aquí, esgecamen tepistei eisten harin tauten en esta gracia, en ge estecamen, estecamen es como estar de pie. El problema que tenemos es que la fe, por una parte, realizó la justificación, pero por otra parte abrió un camino. Entonces la pregunta es, y ahora que ya me perdonaron lo que yo había hecho, ¿ahora qué sigue? Eso que sigue es lo que San Pablo llama la sofería, la salvación. Esa es la salvación. Entonces, la justificación mira al quitar todo obstáculo del pasado. Fíjate que corresponde un poco al tema de ayer. Es la parte de la sanación. La justificación equivale a todo el tema de la sanación en todas sus dimensiones. Seguramente física, espiritual, familiar, todas esas sanaciones maravillosas. Todo eso es justificación. Pero una vez que yo soy sano, ¿qué sigue? Lo que sigue es ser salvado. Ser salvado. Y en ese ser salvos, ahí sí entran las obras. No las obras de la ley. Esa es la gran confusión con los protestantes. Ellos creen que cuando nosotros hablamos de las obras, estamos hablando de las obras de la ley. No. Las erga, que dice San Pablo, las obras, son obras de la ley, y las obras de la ley no van a producir justificación. Cuando San Pablo dice que somos salvados por la fe y no mediante las obras, lo que está diciendo es, somos salvados mediante la fe y no como decían los fariseos, no por el estricto cumplimiento de la ley. Eso es lo que está diciendo San Pablo. Somos salvados por la fe y no mediante la ley, no mediante el cumplimiento estricto de la ley de Moisés. Pero claro, él no dice ahí las obras de la ley de Moisés, sino dice solamente las obras, pero el sentido es ese. Una vez que ya hemos sido justificados, ¿qué sigue? Pues sigue una vida de acuerdo con el Evangelio, una vida de acuerdo con el querer de Dios, una vida de acuerdo con el Espíritu de Dios. Estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. Entonces, una vida guiada por el Espíritu, una vida guiada por el querer divino. Esa es la vida que él resume con esta expresión. Hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ¿en qué consiste ser salvo? La mayor parte de los protestantes interpretan salvación como justificación, pero ya vimos que son distintas. ¿Qué es ser salvo? Ser salvo es lo que aparece en los siguientes versículos. Gloriarse en las tribulaciones, tener paciencia, tener carácter probado, mantener la esperanza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es decir, lo que sigue para nosotros es una vida en el Espíritu, pasando a través de las tribulaciones, sosteniéndonos con paciencia y en esperanza, ejercitando el carácter hasta alcanzar la gloria de los hijos de Dios. En resumen, justificados por la fe, caminamos por la gracia, esperando la gloria. Ese es el resumen de esto. Lo repito, justificados por la fe, justificados es a paz con Dios. Incluso lo podemos decir mejor así. A paz con Dios por la fe, caminamos por la gracia, esperando la gloria. Esperando la gloria. Esa gloria de Dios difundida en nosotros, esa gloria de Dios comunicada a nosotros, que es lo que los cristianos orientales llaman la deificación, esa gloria de Dios participada a nosotros, eso es la herencia, que ese es otro tema que no aparece aquí, pero que está en otros versículos. La herencia. ¿Tú te acuerdas que San Pablo nos dice en esta misma carta? Es que esa carta es infinita. Nos dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Y uno dice, pero herencia, ¿cuál herencia? La herencia nuestra es la gloria de Cristo, es decir, el resplandor y la comunicación de la presencia misma de Dios donada a nosotros, hasta el punto de lo que se llama la deificación. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho entonces en esta reflexión? Lo que hemos hecho es revisar, desde el punto de vista etimológico y un poquito gramatical, revisar este texto supremamente denso, jugoso, sustancioso, que son los versículos 1 a 9 del capítulo 5 de la Carta a los Romanos. ¿Cuál es nuestro propósito? Lo que dijimos al comienzo del retiro. Ayudar a que se renueve nuestro amor a la palabra y a que estos términos, que seguramente los oímos y los repetimos muchas veces, los utilicemos de una manera más convencida, con un mayor conocimiento, mejor conocimiento y con mayor provecho de los oyentes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.